Mundo. Probablemente nunca como en la semana pasada la agenda noticiosa y el cuadro político estuvo tan revuelto. Es probable que en esos días hayamos llegado al pic de la desconfianza, del desgobierno, pero algo ocurrió el día viernes que, reunido el presidente con las mesas directivas tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, el clima político parece haber cambiado su poco. Entramos en una fase de acuerdos y nadie sabe cuál va a ser el desenlace de este diálogo, de esta conversación, que, como digo, se inició el viernes de la semana pasada. Sobre este tema conversamos aquí en Terapia Silensis con Andrés Benítez y Arturo Fonten. Les doy la bienvenida muy cordialmente a los dos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, no sé si comparten ustedes la idea que algo cambió y algo descomprimió ese encuentro entre el presidente de la República y básicamente la presidenta del Senado, que, por Dios, que le ha devuelto majestad a su cargo, digamos. Yo no sé si porque la anterior presidenta del Senado era demasiado mala, digamos, porque era más que presidenta del Senado, era la jefa de la barra brava, pero Yasna Proboste ha mostrado un aplomo, una dignidad, incluso se ha ubicado entre las figuras más destacadas de la oposición en los últimos días.
Muy rápido, además. Muy rápido. ¿No? Muy rápido, y ahora ya hay un problema en la DC porque algunos dicen que estaría amenazando la figura de la senadora Rincón, que ganó la primaria, pero Yasna Proboste aparece como una figura hoy día más unitaria, ¿no?
Más unitaria, y no con otro nivel. No creo que sus tiros sean bombardear a una candidata que no necesita ser bombardeada, yo creo.
Ya está mal.
O sea, claro, sí. O sea que no.
Pero es una pequeña pelea ahí. Ahora, lo que tú dices de la semana pasada, a mí siempre me impresiona como la histeria que hay, ¿no? O sea, del comportamiento histérico, que pasamos de una situación en que el país ya no tiene salida. Los países por lo demás siempre tienen alguna salida, no sé, pues siempre pasa eso.
Eso dicen en Argentina.
Claro.
Pero mira cómo está.
Pero sigue ahí. Pero sigue vivo, te fijas en la cuestión, porque esta es una crisis terminal.
Pero sería bueno que se alarmaran un poquito.
Bueno, estábamos en esta crisis y de repente, claro, el presidente lo que hace es convocar una reunión que, si tú lo piensas, tiene algo de lógica, porque en la misma encuesta dan cuenta de que nadie estaba ganando con esta estrategia, o sea, que los partidos políticos, el gobierno, el parlamento estaban en el suelo. Dan cuenta de una supuesta ganadora, que es Pamela Giles, no sé, que se escapa. Entonces, como que todos tenían algún incentivo para negociar, todos tenían. Ahora, yo creo que es una negociación súper difícil, o sea, también que no estamos pasando optimistas al decir, mira, fueron a la Moneda, dijeron que en 2 semanas más nos vamos a mandar unos papelitos, los primeros papelitos fueron y volvieron rápido porque no le gustó a nadie. O sea, todavía estamos en un momento delicado.
Ya lo creo.
Pero hay un cambio de ánimo, no cabe duda.
Sin duda. Mira, cuando los políticos no llegan a acuerdo, es que en los hechos están prefiriendo el statu quo. Y parecía que el statu quo era lo que los políticos de oposición y de gobierno en el fondo querían.
Más les acomodaba.
En ese momento había razones políticas, tácticas, qué sé yo, estratégicas, no sé. Pero parece que la figura de Pamela Giles ha tenido impacto. Y parece que eso está produciendo algún efecto. Y de repente como que la clase política está viendo de que hemos caminado muy cerca del abismo, muy cerca de la catarata del populismo, y esa catarata se los va a comer a ellos antes que a nadie. Entonces, bueno, me parece que hay una reacción de autopreservación que es rescatable y que le da a esto alguna posibilidad, alguna verosimilitud, ¿no?, de que haya una salida, porque no cabe duda de que en el camino que estábamos, y lo dijimos muchas veces acá en este programa, sí, el Parlamento estaba trabajando en la plataforma electoral de la señora Pamela Giles, eso no cabe ninguna duda. Ese era la música que ellos estaban, en torno a la cual estaban bailando, digamos. Y ahora esto es un caso distinto, y de hecho lo hemos visto en la reacción de la señora Pamela Giles, que ha sido sumamente crítica de inmediato. Entonces,
la
esto
cocina, como le gusta decir, se está cocinando un acuerdo.
Claro, claro. Entonces la idea de que un acuerdo es necesariamente malo, de que conviene polarizar, conviene dividir, conviene mantener la tensión institucional, es un enfoque. Y aquí aparece otro enfoque que ha encabezado Yasna Proboste, y yo tengo la intuición de que la población está más bien por la idea de Yasna Proboste. O sea, yo creo que la población más bien va a querer un acuerdo sensato y no seguir tensionando el sistema y polarizando la sociedad. Esa es mi corazonada.
Ahora, paralelamente, también junto con situar un camino de salida a la crisis, que estaba completamente desatada, también la reunión del viernes descomprimió la necesidad que tiene el presidente de, o la necesidad que se había planteado de hacer un ajuste en su gabinete. Probablemente ese ajuste sigue dando vuelta en Palacio, pero ya no con la presión, y creo que sería bastante loco hacerlo antes de las elecciones que tienen lugar en 2 semanas más,
¿sí? Sí, yo tengo la impresión de que estos cambios de gabinete no está ahí el problema. Yo creo que lo que importa es que haya un mínimos comunes, como es la expresión que se está usando, y que ninguna de las dos partes le tenga una actitud como de aprovechamiento de la situación, con una mirada corta, ¿no? De corto plazo. Eso me da un poco de preocupación, que de repente alguna de las dos partes en la conversación se arranque con tal de dar un golpe, digamos, ¿no? Y se adelante y anuncie algo para que los otros queden pillo. Espero que no haya ese tipo de comportamiento táctico de corto plazo, porque lo que está en juego es importante.
Pero yo siento también que lo del gabinete, como que todos entendieron que el problema no es el gabinete. Que el problema finalmente es la actitud del presidente, en el sentido de ser testarudo en sus ideas, de negociar poco, y quien tenía que cambiar es él. O sea, yo no me imagino otro gabinete más. O sea, casi se hablaba, ponte, de que para variar volviera a Lamán, por ejemplo, para anular al presidente, pero en realidad eso no funciona. Quien tiene que ceder a negociar es el presidente. El presidente tiene que abrirse a negociar, ¿no es cierto? Y por eso a mí me parece que es cambiar el gabinete. La gente decía, bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué? El problema no es el gabinete. Yo no sé si tenemos el mejor gabinete, no creo, pero de alguna manera, además tú dices, estamos a 2 semanas, es increíble.
A 2 semanas, una elección, no queda nada. No
¿qué
queda
se
nada,
va a hacer? No queda nada. El ministro de Salud está muy confiado en que no hay ningún problema para hacer la elección.
Sí, parece que estamos ya con alguna luz de salida en materia de crisis sanitaria, y estamos con más que luces de salida de la crisis económica.
Uy, qué buen IMASEC el de, marzo, pese a que estamos en franca recuperación, o sea, estamos comparando un mes.
Claro, ahora marzo, abril probablemente sea peor que marzo, ¿no?
Abril debiera, porque estuvimos muy confinados.
Muy confinados.
Pero lo que es muy sorprendente es la capacidad de las empresas para haberse adaptado a esta forma
de trabajar, no obstante.
Uno lo ve, el nivel de actividad comparado. Yo siempre trato de imaginarme el abril del año pasado, que era la penumbra, te fijas, no había nada, estaba preparado, era como todo cerrado. Ahora no solo anda gente en las calles, sino que el comercio electrónico y todas esas cosas vuelan por todas partes. Entonces, abril debiera ser, no como marzo, pero no malo. Yo creo que la economía, y ese va a ser un gran aliciente para toda la discusión, a que la economía está empezando a mostrar fuerza.
Entre otras cosas, Andrés, me imagino yo, porque hay mucha plata en el mercado.
Bueno, con este retiro adicional.
No, y con los dos anteriores también.
Son 50 mil millones de dólares. Una cuestión.
Pocas veces vista en la historia.
Es como todo el PIB,
¿no? Es la República, ¿no?
Es que por la mitad del PIB tirado de una vez. Claro, piensa. Impresionante. En la realidad, se sabe que al menos un tercio, perdón, cerca de la mitad de sus recursos no han sido gastados. Tan.
Sí. ¿Ya?
Pero cada vez que hay un retiro, las empresas automotrices empiezan a prepararse, los televisores, etcétera. Hay un boom de plata dando vuelta enorme, nunca visto. Es demasiado. Por eso.
Yo creo que en algún tiempo más, hoy en 2 o 3 años más, se va a poder hacer además la comparación, digamos, de cuánto rindió el promedio de los ahorros de los chilenos que están en alternativas distintas a las AFP, de lo que rindieron las AFP. Yo me temo que esa comparación va a ser favorable para las AFP,
o sea,
como lo ha sido siempre.
Sí. Alguien me dijo el otro día, un economista, que había una corredora de bolsa que siempre daba lo que se llamaba unos premios Salmón, que era el mejor fondo de inversión del año, ¿no?
De acuerdo.
Y que la cuenta 2, específicamente la AFP, siempre ganaba. No calificaba, claro, porque no es un fondo de inversión, claro, pero que siempre era
siempre
mejor.
Estaba arriba.
Ah, siempre estaba arriba. Sí, es muy. Por eso mucha gente saca sus plata y las mete en la famosa cuenta 2.
En la cuenta 2, claro.
Que traslada. Ahora, interesante, hoy día mismo en la encuesta que habían decía que hay una parte no menor de la gente, 30%, que saca sus plata por desconfianza en la AFP.
Bueno, y esa es una propuesta que está dando vuelta, digamos, entonces no es tan irracional eso.
Claro, o sea, hay gente que no necesita necesariamente sacarla, pero dice, bueno, si me la van a quitar, mejor la saco. Claro. De hecho, hay gente que está jubilando anticipadamente. Pero tú sabes que en Chile tú puedes jubilar a una edad o cuando tengas el mínimo asegurada, una pensión mínima, por lo tanto tú vas a ser muy joven y tener mucha plata. Bueno, hay gente que está jubilando antes de manera de asegurar una pensión o irse al sistema de rentas vitalicia, que es más difícil que te los quiten porque ya saliste del sistema, ¿te fijas? Entonces es una forma de asegurar tu plata.
A mí en ese sentido, fíjate, no sé lo que opinan ustedes, pero como que no me convence mucho la estructura del bono de 200 mil pesos que se ha planteado para las personas que no tienen nada. Y no me convence porque supongo que hay algunos que no retiraron y que si hubieran retirado tendrían cero. Y a esa gente se la está castigando. Yo no sé cuántos sean, sospecho que no son muchos, pero aunque hubiera uno, me parece que es justo.
Yo creo que bastante.
Por lo menos, y pueden ser más de uno, digamos, o sea, puede ser un buen grupo.
Por lo menos hay gente que no retiró.
Y esa gente queda como tonta, entonces, porque en el fondo tiene ahí su plata, pero no va a recibir los 200 mil pesos. O sea, esto es un premio a los que lo retiraron. Y si tú lo generalizas, a mí me parece que más lógico habría sido tirar un cheque más grande para todo el mundo. Porque me parece a mí que tanto los que retiraron como los que no retiraron deben ser tratados de la misma manera y no debe el sistema premiar a los que retiran los fondos, porque entonces estamos invitando a la gente a que haya un cuarto retiro. ¿Te fijas? Porque si va a haber un cuarto retiro y los que retiran van a recibir un bono compensatorio, que los demás no, los que no retiran no reciben nada, conviene ir retirando la plata. Entonces a mí me parece que el proyecto está mal pensado desde ese punto de vista, o estoy muy equivocado.
Yo nunca entendí lo que se hizo, además, porque se supone que ese era parte del proyecto que tiró el presidente para contrarrestar el retiro de fondos. Y la diferencia fundamental, entre otras, que había reintegro, era que él aseguraba 200 mil pesos para la gente que no tenía fondos, ¿no? Bueno, como finalmente se aprobó el proyecto del Parlamento, más
del
que
Parlamento,
de la oposición,
claro,
porque fue como. Pero el presidente le agrega estos 200.000 que no estaban en el proyecto original. Como que
no, pues no estaban en el proyecto original.
No sé para qué hizo eso.
Si para. Bueno, yo supongo que es para no sé, para darle un apoyo a la gente que ya sacó
pero
todo.
Pero por último
que
le
nada.
Regale 200.000 pesos.
Pero a mí me parece que introduce una distorsión en el sistema porque premia a los que retiraron.
Ahora,
y castiga a los que no retiraron.
Arturo, para ser justo, yo me he entrado en una duda de todo cuando hay gente que te dice, mire, si por retirar 1 millón de pesos yo me quedé sin fondo, entonces me da lo mismo, dice, porque yo igual iba hacia una pensión mínima. Saco el millón y quedo en la misma pensión mínima. Pongo el millón y prefiero sacarlo. Entonces, también le hace mal favor a la AFP esto de que el 30% se quedó sin fondo. Poco fondo había, ¿no?
Poco fondo.
Poco fondo. para hacer una vida. Bueno, no, bueno, mucha gente tiene lagunas, pero bueno.
Bueno, pero es que esa es la realidad. O sea, la realidad es que tenemos una parte importante de la población que no puede autofinanciar su pensión. Ya sea porque por una serie de razones, digamos, pero
porque su renta es muy baja, porque
sus ingresos son muy bajos,
muchas lagunas.
Y esa es una parte muy significativa. O sea, tenemos tres grupos. Tenemos un grupo que puede autofinanciar su pensión. Tenemos un segundo grupo que puede financiar con sus ahorros propios un pedazo de su pensión, ¿no es cierto? Y entre todos los demás tenemos que rellenarle para que llegue una pensión aceptable. Y el tercer grupo que prácticamente no tiene nada, digamos, y que igual cae sobre todos nosotros financiar esas pensiones. Y de lo que se trata es de aumentar la cantidad de estas pensiones mínimas, de estos dos últimos grupos. Y para eso parecería lógico que el primer grupo fuera lo más extenso posible, porque habría más fondos para complementar las pensiones de los demás. No es eso lo que uno está viendo, sin embargo, en la discusión.
En términos de estricta justicia, yo creo que es atendible lo que tú dices. Que esto, a ver, que concentrar solamente en los que retiraron este bono de 200.000 pesos es una injusticia. Es una injusticia porque a ver, ¿por qué los que retiraron van a tener un premio en circunstancias que los que no lo hicieron y a lo mejor lo necesitaban tanto como los que lo retiraron pues ya se contuvieron?
Ahora, parece que la vida es así, ¿no? A quienes les condonan las multas de los impuestos son a los que no pagaron, a los que traen las platas de afuera que no fueron declaradas no les cobran, a los que retiraron los fondos de AFP se los ponen. O sea, parece que es como que todo funciona así.
Manuel Carrer dedica muchas páginas de su libro El Reino a un pasaje misterioso de San Pablo que dice que a los que tienen se les dará más y a los que no tienen se les quitará. O sea, no, es una cosa terrible.
No, pero ese libro termina, además.
Misteriosa.
Termina.
¿Para dónde va eso?
Con la parábola de los talentos, ¿te acuerdas?
Sí.
Y dice, bueno, ahí está. Ahí está, si los talentosos van a recibir todo, está escrito, ¿para qué se enojan ahora? Qué buen libro es. Sí.
Bueno, muy buen libro.
Oye, ¿puedo cambiar?
Sí,
respecto al coronavirus, pienso que está como más claridad el hecho de que el mundo va saliendo de esto, por lo menos el mundo que ha podido actuar, el mundo vacunado. Hoy día me impresionó que el estado de Nueva York, que fue el epicentro de la pandemia en un momento dado, anunció que a partir del 15 se liberan todas las restricciones del coronavirus. Es decir, los restaurantes pueden operar a full, vuelven los gimnasios, vuelven los deportes.
Oye, y el gobernador se salva, parece, ¿no?
Parece. Nunca más habló de él.
Vida, Dios,
o sea,
realmente.
Vivimos un mes en donde cada dos días aparecía una nueva mujer que decía que la había acosado. Claro. Ahora son acusaciones como de lenguaje, de frases, aparentemente nadie lo ha acusado de tocarla o violarla, ¿no? Sino que más bien de insinuaciones. Pero bueno, leí en el New York Times que Cuomo es un gato de mil vidas. Es uno de los políticos más expertos del sistema americano y que alguna cosa iba a hacer. Tiene la prensa también bastante a su favor.
Sí.
Porque es un
es
gato querido de esa. Claro. De esa y la prensa.
No, tiene buenas redes ahí.
Buenas redes. Claro. Pero bueno, pensando en él y que fue una suerte de héroe del coronavirus en un momento dado. Es impresionante cómo Nueva York, que en algún momento veíamos esas imágenes con los camiones afuera con ataúdes, ¿te acuerdas? Que era una especie de frigorífico que habían puesto. Hoy día el 15 esté llamando a una suerte de normalidad. Entiendo que en Estados Unidos también se autorizó el no uso de las máscaras en lugares abiertos para... Así que da la impresión, y mirando lo que está sucediendo en Inglaterra y en otros lugares donde ha avanzado el proceso.
Claro, no en India.
No en India,
No.
Que ocurre que las cifras tienen un error. Sí.
Es que yo les contaba, tanto a Andrés como a Arturo, que el fin de semana vi leí un reportaje que hablaba de la situación en India. Y partía diciendo que el sepulturero, no sé, de Bombay, era un señor que señalaba el nombre, Baja la Jaula, no sé, trabajaba 24 horas al día, 24 horas. Y después, cuatro párrafos más adelante, decía que era muy posible que estuviera subvalorada la cantidad de muertos que se está generando día a día, digamos, y que la variación se estimaba entre 3 y 100 veces la suma que entre 3 y 100 veces. Sí,
la exactitud misma.
Exacto, existen la verdad, las mentiras y la estadística.
Oye, lo que es bien increíble que está pasando en la India, que vi por ahí, es que está escaseando mucho la leña, porque ellos creman los cadáveres. Hay calles donde hay sí. una pequeña hoguera a cada metro.
Pero yo creo que estamos asistiendo también a un despliegue pornográfico en materia de la India, digamos. Parecido al que vimos en menor escala en Guayaquil. Yo no sé si ustedes se acuerdan que al comienzo de la pandemia, en Guayaquil, o sea, había que tener cuidado de caerse, digamos, porque te ibas a caer sobre un cadáver. Las calles estaban llenas de cadáveres. Y nunca más se habló de Guayaquil. Yo no sé si Guayaquil todavía existe, yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que no. Pero yo creo que el periodismo, cuando desarrolla un morbo con una ciudad, con un país, con un tema, le da, y de repente la India va a desaparecer. La India va a desaparecer.
Oye, ya que estamos haciendo recuerdo de lo que era el comienzo de la pandemia, y estoy muy de acuerdo con Andrés que hay signos por todos lados de que parece que estamos ya empezando a ver la luz en distintas partes, no puedo dejar de acordarme la fascinación que producía en nuestros ambientes en Chile lo que estaba haciendo Alberto Fernández en Argentina, que era cerrar completamente el país, los aplausos que eso merecía y las críticas y contrastes que había con Piñera, cómo Fernández aumentaba y aumentaba su popularidad gracias a esto, mientras Piñera caía y caía. Y mira lo que es hoy día, ¿ya? Ellos tienen más muertos por millón de habitantes que nosotros, más contagios que nosotros. Sí. Tuvieron una caída del PIB de menos 9,9% el año pasado, nosotros 5,8. Y ellos tienen un 15% con la primera dosis de vacuna y un 2%, un 2% con dos dosis. Nosotros tenemos un 54% con una primera dosis, que nos iguala prácticamente con Gran Bretaña como segundo o tercer país del mundo, y un 44% de la población con dos dosis, solamente superado por Israel. O sea, este es un gran mérito de Sebastián Piñera, de su gobierno, del sistema de salud, del personal médico y de la población que ha tenido conciencia. Pero qué poca sensación de esto hay, de lo positivo que ha sido esto y de lo extraordinario que ha sido esto. Sí. Porque realmente es una cosa extraordinaria en el mundo estar en un país donde en la próxima semana mayores de 35 años se van a estar vacunando. Es una cosa realmente impresionante y la política transcurre como si esto fuera una cosa marginal, como si esto
no existiera, fuera parte del paisaje.
Como si esto fuera algo natural, algo obvio, algo que en todas partes está. Cuando mis amigos argentinos, digamos, quedarían por estar en una situación de vacunación como la que tenemos nosotros, digamos.
Bueno, en algún momento hubo que impedir que viniera gente a vacunarse. Gente incluso chilena, que estaban personas que viven fuera, que llegaron el verano acá y querían vacunarse porque, aunque vivieran en Estados Unidos, veían muy muy largo el proceso de espera. Ahora Estados Unidos se desató.
Sí, está a una velocidad enorme.
Y está vacunando cualquiera, y tú pides hora. Llegó a vacunar Estados Unidos en un récord 3 millones de personas al día.
Sí,
al día. O sea, en 3 días cubren a Chile, esto que yo tengo. O sea, no, pero en una semana vacunan a Chile.
Claro.
Pero además, como tú dices, ahora el domingo el presidente anunció un aceleramiento del proceso y por eso baja la edad a 35 años. Se había ralentizado un poquito, estaba un poco más lento.
Más lento.
Pero ahora llegaron vacunas. Uno nunca sabe si la lentitud tiene que ver con cuántas vacunas hay o cuánta gente va a vacunarse.
Yo creo que es un mix de eso.
Es un mix, porque hay que ir administrando. Llegó la vacuna Oxford, para que tú...
¿Ah, llegó?
Sí, pues llegaron las primeras dosis de este...
¿No recomiendan ponerse dos vacunas? vacuna, o sea, cuatro.
No. Para la tercera dosis, a lo mejor.
No, pero salvo por lo que comentaba yo, entiendo la semana pasada, que la vacuna china está siendo cuestionada para viajar en el futuro. Europa sí. Ya dijo que solo iba a aceptar las vacunas aprobadas por ellos. Y hay gente que está preocupada, porque claro, hoy día todos queremos un problema de salud, pero en la normalidad no, la claro, gente quiere moverse y que no te digan, ah, no, la China no sirve.
No sirve. Pero eso nos está ayudando, porque yo estoy convencido de que el suministro que tenemos de los chinos, en parte es gestión gubernamental, pero eficiente, pero por otra parte también es que los chinos quieren probar en alguna parte que y, esto funciona, que su vacuna es de calidad.
Para la historia va a quedar también lo que hizo la Comunidad Europea. Qué mal negoció la Comunidad Europea.
Qué hizo mal.
Y esta idea de que negociemos todos juntos, porque lo vamos a hacer mejor... Lo hizo pésimo peor, en comparación pésimo. A todos, ¿no es cierto? Y Inglaterra o Reino Unido, que está fuera de esto, les dio una lección de cómo cada uno...
Sí. Esto es un
tanto que leía que los alemanes van a comprar la vacuna rusa ahora, porque ya no saben qué hacer.
Ya hay varios países que desertaron. Pues, sí. Desertó Eslovaquia, Hungría, Dinamarca, entiendo.
Claro. Y fíjate que están desertando de otras cosas ahora, como los permisos para viajar. Porque tanto Grecia como Portugal, creo... Le dijeron a la comunidad, mira, mira, van a poner reglas para que la gente vuelva de vacaciones, yo vivo de esto, basta un PCR negativo. La comunidad, como decía, quiere que todos estén vacunados, con las vacunas de ellos. No. Entonces, esa comunidad ha demostrado en una crisis grande que, pucha, la burocracia molesta de pronto cuando tú quieres homogeneizar los criterios de tanta gente.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Los invito para mañana, martes, aquí en Radio Duna a las 20 horas. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.